Hola cracks, recuerden, el episodio a continuación no fue creado para ser interpretado como una recomendación médica, sino con fines educativos. La información de los pacientes ha sido modificada para proteger su identidad.
Hola con todos, mi nombre es Ahmed. Bienvenidos a la parte práctica del episodio 2, donde se abordó la representación de problemas.
Hola Ahmed y a todos los que nos escuchan, les quería contar que como no podía ser de otra manera, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata del Dr. Brian Nicolau. Su formación académica de pregrado la realizó en la Universidad San Francisco de Quito, graduándose con honores y siendo también el mejor egresado de su promoción. Actualmente desarrolla su año de medicina rural y a la par sigue el proceso para realizar la especialidad médica en Estados Unidos. Ha participado en varios proyectos de investigación, es un declarado amante de la educación y también es fundador del perfil de divulgación científica en Instagram, MD Nicolau. Ahmed, no vamos a esperar más a nuestro invitado.
¿Qué tal, Brian? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Ahmed. Hola, Víctor. Un gusto estar aquí acompañándoles el día de hoy. Para mí es un honor. Les felicito mucho por esta iniciativa de dar oportunidad al Club de Casos Clínicos de la San Francisco.
Chévere, Brian. Gracias. Y antes de comenzar, quisiéramos hacerte dos preguntas. Primero, que nos digas cuál es tu hobby, algún pasatiempo que tengas. Y segundo, queremos que nos cuentes una experiencia divertida, diferente que hayas tenido en la rural o en el internado.
Claro que sí. Bueno, mira, a mí como hobby me encanta mucho hacer deporte. Me gusta mucho correr. En promedio intento correr al día unos 8 o 10 kilómetros. Me relaja bastante después de la jornada del trabajo. Antes lo hacía en la mañana, pero luego la verdad se me hace ahora un poco difícil levantarme temprano a madrugar, así que prefiero hacerlo después del trabajo. Y bueno, referente a estas experiencias, justo estaba, cuando me invitaste al podcast, estaba pensando un poco cuáles iba a contar de todas las aventuras que he tenido. Y bueno, les voy a contar una de esas aventuras que son aventuras con susto y gracia al mismo tiempo. Bueno, era el primer mes de mi año de salud rural. Entonces, bueno, ustedes saben, los centros de salud, pues la función principal es brindar atención primaria y en patologías que son un poco complicadas, al menos brindarles los primeros auxilios. Entonces, era un día, estábamos en la tarde, mi compañero de la rural viene y entra así, pálido, asustado, y dice, oh, oye, Brian, tal vez has hecho una reducción de hombro, así. Sí, pero estaba asustadísimo, mi amigo. Entonces, yo cojo y digo así como que, o sea, no lo he hecho nunca. Y la verdad es que de todas mis habilidades de la medicina, yo creo y puedo decir que la traumatología no es uno de mis fuertes, pero justo en ese momento el paciente estaba con demasiado dolor, estaba con demasiado dolor, y la verdad es que no recuerdo por qué razón nuestro hospital cercano no tenía en ese momento el servicio de traumatología habilitado. Entonces era sí o sí, brindarle una solución a ese paciente. Salimos a ver y el paciente era así, como que se quejaba un montón del dolor, me duele, así, estaba gritando así en la sala de emergencia. Y yo dije, ok, debo hacer algo al respecto. Le pusimos algo de analgesia, me acuerdo que creo que le pusimos un diclofenaco, un ketorolaco. Y yo dije, ok, o sea, ustedes saben, en la medicina es primero, o sea, no debes hacer daño, o sea, y realmente yo les, un consejo que les doy, si no están seguros de hacer algo, no lo hagan. Gracias a Dios por la tecnología que ahora existe, se me ocurre llamarle a un amigo traumatólogo. Entonces le llamo a mi amigo traumatólogo y le digo, oiga, doctor, por favor, no sé si me puede auxiliar, no sé si esto escuche, pero es el doctor Alegría, es un doctor especialista en el hospital Eugenio Espejo en traumatología. Le digo, doctor Alegría, por favor, necesito que me ayude, me pasó esto y el paciente está con una luxación anterior de hombro y no recuerdo claramente la maniobra para reducir. Entonces me dice, tranquilo, Brian, yo te voy a ayudar. Así como que, y le dije, ¿le puedo hacer telemedicina? Y me dice, claro. Entonces le hago una llamada por videollamada y el paciente gritaba, me duele un montón, así. Entonces el doc me dijo, dile al paciente que se tranquilice, tranquilízalo. Entonces chuta, y como que lo calmamos, así. Y me enseñó a hacer la maniobra, me fui guiando con mi otro compañero y la verdad es que, ¡pah!, le reducimos así el hombro. O sea, fue un éxito esa reducción de hombro, así. Y de lo que el paciente tenía un dolor de 10 sobre 10, ¿sí?, de un rato al otro el dolor era cero. Pero la parte chistosa de esto es que el rato que sale el paciente, yo no escuché eso, pero mi amigo que estaba afuera y el guardia dice, el paciente sale así full contento porque, o sea, entra a la sala de emergencia así gritando, ¡ay! Y todos los pacientes de ahí como que le vieron a él que estaba así con bastante dolor y de repente sale como si nada. Y de ahí como que entre todos los pacientes de ahí dijeron, sí, es que adentro hay un traumatólogo buenazo. Y yo en mi mente era como que me da un poco de gracia porque, o sea, de entre todas mis habilidades de la medicina, esa era la que yo menos hábil era. Pero digo, bueno, gracias a la tecnología pude sacar ese paciente con mi otro compañero rural.
Buenas, Brian, ya sabes qué especialidad seguir, entonces. Ya sabes qué rama eres, muy bueno.
¿Qué rama? Bueno.
Entonces, ¿te parece si continuamos, Brian, con el tema del episodio?
Claro que sí, claro que sí.
Chévere, entonces, Víctor, por favor, ayúdanos. Explícanos qué vamos a tratar el día de hoy.
Claro, vamos a abordar primero una revisión sobre los puntos clave que ya dijimos en el podcast sobre la representación de problemas. Vamos a también dar consejos para hacer representaciones de problemas de manera adecuada. La segunda parte va a dedicarse a desarrollar dos casos a manera de ejemplo para que podamos aplicar todas estas habilidades. Entonces, empecemos. Brian, ¿nos podrías ayudar con los puntos más importantes de la representación de problemas?
Claro que sí. Entonces, como se explicó en el episodio previo, nosotros tenemos que definir qué es la representación de problemas. La representación de problemas no es nada más que resumir en una oración o dos oraciones todo el contexto del paciente. Entonces, esto nos ayuda mucho a llegar a diferentes diagnósticos diferenciales y nos ayuda sobre todo a resumir grandes cantidades de información. Y sirve mucho, por ejemplo, a los residentes para transmitir información a los tratantes de una manera sintetizada y objetiva. Ahora vamos, les voy a contar un poquito algunas recomendaciones de cómo hacer una representación de problemas. Entonces, lo primero que les quiero aconsejar es utilizar bastante calificadores semánticos. Entonces, estos calificadores semánticos ayudan bastante a resumir la información. Y se han asociado muchísimo, muchísimo a tener un razonamiento clínico fuerte de alta calidad. Y el segundo consejo que les quiero dar es siempre seguir una estructura. Entonces, esta estructura tiene que tener básicamente tres preguntas. Entonces, la primera pregunta es decir quién es el paciente. Entonces, ¿en quién es el paciente? Nosotros debemos decir, o sea, más o menos el sexo del paciente, la edad, ubicarlo si es un paciente pediátrico, un paciente joven, adulto mayor, y decir más o menos cuáles son los factores de riesgo que encontramos en el caso clínico. La segunda pregunta que debemos hacernos es decir la temporalidad del evento. Y aquí básicamente debemos dividirlo en dos partes. Lo uno es decir si el evento es hiperagudo, agudo, subagudo o crónico, y la otra decir, dentro de eso, decir cómo ha sido la manifestación, es decir, si es que siempre así se ha mantenido estable, si tal vez esa misma manifestación ha sido empeorando con el tiempo, tal vez ha empezado a mejorarse, es como intermitente, mejora y empeora, ayuda bastante a definir. Y lo último es resumir todos los síntomas, signos, factores de riesgo en síndromes clínicos. Eso ayuda a sintetizar bastante la información. Entonces, esos son los consejos y el resumen de cómo hacer una buena representación de problemas.
Chévere, Brian. Entonces, bueno, todos los que no hayan escuchado el anterior episodio pueden ir, darse una vuelta por ahí y si quieren entrar más en profundidad.
Lo que vamos a hacer aquí, bueno, chicos, es que yo voy a darles lectura al caso clínico y vamos a seguir paso a paso estas recomendaciones que pues les he dado para verlos de una manera ejemplificada. Entonces, vamos a analizar juntos el caso clínico, Héctor y Ahmed. Entonces, les voy a dar dos casos. El primero, les voy a leer, es de una mujer de 53 años. Se presenta a la clínica con dolor torácico de 4 horas de evolución, tipo opresivo, que empeora con la actividad física. Tiene disnea, náusea y vómito. Y este dolor se irradia al miembro superior izquierdo. Entonces, vamos ahora paso a paso. Entonces, la primera pregunta, chicos, que yo les quiero hacer a ustedes es, vamos a ver quién es el paciente. Entonces, vamos a definir esa demografía. ¿Qué opinas, Víctor y Ahmed? Víctor, cuéntame tú. ¿Cómo dirías quién es el paciente?
En este caso diría que el paciente es una mujer de 53 años. Si queremos, le podríamos dejar así o si no calificar de manera etaria al paciente, entonces podríamos decir que es una paciente adulta mujer. Y de ahí, no tenemos algún dato que nos diga más cosas sobre el pasado del paciente, entonces nos quedaríamos ahí, a mi parecer.
Correcto, sí, es una buena forma. ¿Tú, Ahmed, quisieras agregar algo?
O sea, concuerdo con Víctor. No hay mucho que decir de la historia pasada del paciente aún. Entonces, una mujer adulta es la paciente que tenemos.
Sí, yo básicamente lo resumiría como una mujer de edad media que se presenta a la clínica, ¿ok? Entonces, ahora, ese es quién es el paciente. Vamos a definir ahora la temporalidad del evento, ¿verdad? Entonces, Ahmed, cuéntame, ¿cómo le definirías la temporalidad en este caso?
Claro, o sea, dividiendo justo en estos dos apartados que mencionamos antes, diría que es una temporalidad aguda e inestable, potencialmente inestable.
Correcto, está muy bien. Y tal vez, ¿cómo podríamos resumir este síndrome clínico? O sea, paciente con dolor tipo opresivo, que empeora con actividad física, disnea, náusea y vómito, y este dolor se irradia al miembro superior izquierdo. ¿Cómo se resumiría este síndrome?
O sea, podríamos ir directamente hacia, no sé, hacia un... Ya sabemos que es un potencial dolor de origen cardíaco. ¿Podríamos decir que es un dolor tipo anginoso?
Sí, lo que podemos decir es que este síndrome es de un dolor tipo anginoso. Entonces, en resumen, quedaría así. Paciente de edad media, de sexo femenino, con un dolor torácico tipo anginoso agudo. Esa sería la forma más apropiada hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a seguir leyendo el caso. Entonces, esta misma paciente tiene hipertensión bajo tratamiento con losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos cada 12 horas y clortalidona 25 miligramos una vez al día. Tiene también diabetes mellitus bajo tratamiento con metformina 850 miligramos cada 12 horas. Sus antecedentes sociales es una paciente fumadora de 3 tabacos al día. Sus antecedentes patológicos familiares no son significativos y los quirúrgicos tampoco no presentan ningún antecedente quirúrgico. Entonces, vamos a justamente con esta información de aquí aumentarle a nuestro caso anterior. Entonces, ¿qué le podrías aumentar a justamente esto de paciente de edad media, de sexo femenino, con dolor tipo anginoso agudo? ¿Qué le añadirías?
Victor. O sea, ahí podríamos ya añadirle esta parte que nos faltaba sobre los antecedentes de la paciente. Entonces ya tenemos de características las comorbilidades que serían la hipertensión y la diabetes que están bajo tratamiento. No sabría si también el hecho de que sea fumadora de 3 tabacos al día lo podríamos agregar por el hecho de que no nos dan la duración de cuánto tiempo lleva fumando, y no podríamos como que darle algún valor, por ejemplo, con un cálculo de packs per year.
Ok, está bastante bien, pero tal vez, ¿cómo resumirías todo esto de aquí, Ahmed? O sea, ¿cómo le agruparías a todas estas cosas que tiene el paciente? ¿Cómo le agruparías en una o dos palabras?
Creo que se podría decir que tiene factores de riesgo cardiovasculares.
Bastante bien. Entonces, lo único que añadiríamos al anterior es paciente de sexo femenino de edad media con múltiples factores de riesgo cardiovascular se presenta con dolor tipo anginoso agudo. Cumplimos con, si se dan cuenta, en una sola oración resumieron casi toda la información. Y si quieren hilar un poco más fino, podrían decir tal vez que sus patologías se encuentran bajo tratamiento, controladas, pero hasta el momento estamos bien. ¿Ok? El diagnóstico está bastante claro. En el siguiente caso, pues ahí vamos a arrojar un poco de diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a leer un poco más de la historia del paciente. Entonces, este mismo paciente tiene en su examen físico una presión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 110, una saturación de 88 a aire ambiente, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. El examen físico es notable para un tórax expandible, campos pulmonares con crepitantes basales bilaterales. El corazón está rítmico, presenta un galope, S3, no soplos o frotes. Y además presenta edema de miembros inferiores. Entonces, ¿cómo podrían agrupar todo esto que todo este examen físico que tiene el paciente? ¿En cómo le podrían resumir en una o dos palabras o tal vez una oración chiquita? Esta parte de aquí para poderle aumentar a nuestro a nuestra representación de problemas anterior. ¿Cómo le podría aumentar, Víctor?
O sea, podríamos decir que ya estaría presentando síntomas de una falla.
Correcto, correcto, sí. Acuérdense, ustedes tienen una complicación del infarto o de un síndrome coronario, puede ser justamente que tenga síntomas o signos de una insuficiencia cardíaca. Entonces, o síntomas o signos de un shock cardiogénico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le resumirían a nuestra representación de problemas previos?
¿Escuchaste eso? Significa que es el momento de pausar el episodio y elaborar tu representación de problemas.
¿Cómo sería la oración completa, Med?
Claro, o sea, sería tal vez una mujer adulta con factores de riesgo cardiovasculares, que presenta un cuadro agudo de angina inestable acompañado con signos de insuficiencia cardíaca.
Correcto, correcto, muy bien. Entonces, realiza un par de exámenes complementarios. La troponina T es de 28 nanogramos mililitro, valores normales es hasta 0.04, y se ve una elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta información ya brinda el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ahora sí, ¿cómo reestructurarían toda la representación de problemas y le dejarían en una sola oración?
Ha llegado nuevamente el momento de elaborar tu representación de problemas. No te olvides de pausar el episodio, crack.
Víctor.
Sería una paciente de edad media con múltiples factores de riesgo cardiovascular que se presenta con un cuadro de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Está en ventana terapéutica y tiene signos de insuficiencia cardíaca aguda también.
Correcto, entonces, sí, sí lo van viendo. Este proceso de la representación de problemas va siendo dinámico. Entonces, conforme vamos viendo que vamos teniendo más información y más información en la resolución del caso clínico, se puede ir modificando poco a poco, pero siempre sigue siendo una oración chiquita que brinda casi todo el cuadro clínico del paciente. Entonces, hasta el momento, ¿qué opinan, chicos?
Sí, es un proceso muy bueno porque nos va ayudando en la mente a organizarnos mejor. Nos ayuda a ir sacando potenciales hipótesis diagnósticas, a ir analizando mejor al caso, y nos ayuda bastante, o sea, nos facilita mucho la vida, porque de pasar de una historia clínica que puede ser de 3 hojas a una oración es bastante ayuda.
Buenazo. Bueno, en el caso número 1, en realidad no vimos este potencial de la representación de problemas de ayudarnos a pensar diagnósticos diferenciales. Esto lo vamos a ver en el caso 2. Pero en el caso 1 lo que quería justamente demostrarles es esta capacidad que se tiene de sintetizar en una sola oración todo el cuadro clínico del paciente. Entonces, démosle chance al caso 2. Tenemos una paciente femenina de 68 años de edad. Refiere que hace 2 meses presenta cansancio generalizado, disminución del apetito y pérdida de peso significativa acompañada de tos productiva.
¿Escuchaste eso? Significa que es el momento de pausar el episodio y elaborar tu representación de problemas.
Entonces, vamos con la primera pregunta, Víctor. ¿Quién es el paciente?
En este caso, podríamos decir que es una paciente femenina de 68 años. Y si queremos darle un calificador a estos 68 años, podríamos decir que es de la tercera edad.
Muy bien, paciente femenina de la tercera edad, porque ahí nos guía un poco. Vamos a ver viendo la temporalidad, Ahmed.
Claro, bueno, hace 2 meses es un proceso un poco más crónico, entonces es un paciente con un potencial enfermedad crónica y de ahí ya faltaría el síndrome clínico.
Correcto, continúa tú con el síndrome clínico. ¿Cómo podrías agrupar todo esto? Cansancio generalizado, disminución de apetito y pérdida de peso significativa con tos productiva. ¿Cómo acompañarías en 1 o 2 síndromes clínicos?
Claro, sería un síndrome de tos crónica productiva con anorexia y potencial astenia.
Okay. ¿Cómo quedaría la oración entonces?
Sería una paciente femenina, adulta mayor, con tos crónica productiva, anorexia y astenia.
Ok, entonces aquí viene ya un poco nuestro razonamiento clínico. Entonces, viendo este contexto, viendo esta oración, ¿qué potenciales diagnósticos diferenciales encuentras tú, Víctor?
O sea, un diferencial que me salta ahorita es, por ejemplo, malignidad. Justamente las características que nos están dando de esta astenia y pérdida de peso, que ya es crónica.
Muy bien, muy bien. Malignidad es una buena probabilidad. ¿Qué piensas tú, Ahmed? ¿Otro diagnóstico diferencial?
Sí, justo, o sea, por la edad creo que malignidad es un proceso que es muy común en personas de esta edad, pero hay algunas infecciones que pueden ser crónicas, por ejemplo, una tuberculosis que se puede presentar muy parecido, o incluso ahí se podría hablar de un trastorno pulmonar, como un EPOC se podría decir, pero aún no tenemos información para definir, pero es algo que puede, algunas hipótesis que pueden venir a mi cabeza solo con esta representación del problema.
Correcto, entonces, hasta este punto, digamos, si ustedes fueran los tratantes y tal vez yo fuera el residente y te dijera, ok, te resumo esta oración, yo solo dándote esta información ya ves cómo va a tu cabeza tres diagnósticos diferenciales probables. Y esos tres diagnósticos diferenciales probables te permiten a ti hacer más preguntas enfocadas, súper enfocadas en el problema del paciente. Es justamente, es sumamente importante esta utilidad de la representación de problemas que permite hacer preguntas enfocadas, ¿ya? E ir investigando puntos enfocados en el problema del paciente. Entonces, voy a seguirles leyendo el caso clínico. Entonces, dentro de sus antecedentes patológicos personales y antecedentes sociales, la paciente refiere vivir en un área urbana de Nueva York, menciona haber viajado recientemente a México hace 2 meses, además de fumar alrededor de un paquete de cigarrillos diario desde hace 30 años. Dentro de sus comorbilidades, cabe mencionar que ha sido diagnosticada de artritis reumatoide, por lo cual usaba prednisona 20 miligramos cada día, metrotrexato 7.5 miligramos semanales y ácido fólico, con pobre respuesta al tratamiento, por lo cual hace 4 meses su reumatóloga decidió cambiar a esquema bimensual de infliximab.
Ha llegado nuevamente el momento de elaborar tu representación de problemas. No te olvides de pausar el episodio, crack.
Con toda esta información, ¿cómo modificarías la representación de problemas, Víctor?
Lo que aumentaríamos sería justamente este antecedente de la paciente que nos cuenta que ha sido diagnosticada de artritis reumatoide y el hecho también de que la medicación ha escalado. Al ver que no tenía respuesta, ya se escaló a los biológicos. Entonces eso le aumentaría en este caso.
Correcto. ¿Qué piensas tú, Ahmed?
Sí, justo eso. Nos mantenemos con el síndrome clínico, pero aumentamos los factores de riesgo. Entonces quedaría una paciente femenina adulta mayor con historia de artritis reumatoide y uso de medicamentos biológicos que tiene una aparición nueva de tos crónica, anorexia y astenia.
Correcto. Está muy bien, está muy bien. También podría reemplazar esto de paciente femenina de tercera edad con artritis reumatoide e inmunosupresión con nueva aparición de tos crónica, anorexia y astenia. Entonces, sí, puede ir cambiando entre persona y persona esto de la representación de problemas, pero si se dan cuenta, en una sola oración se resume todo el cuadro clínico. Entonces, vamos a hilar un poquito más. Su diagnóstico diferencial inicial era malignidad, infecciones oportunistas o un proceso pulmonar crónico. Con esta información adicional, tal vez cambie un poco su diagnóstico diferencial. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué añadirían tal vez? ¿Qué opinas, Víctor?
La verdad, sigo teniendo estos diferenciales que planteamos al inicio, pero ya se suman ciertas características adicionales, como por ejemplo la inmunosupresión, que entonces nos haría inclinar hacia uno de estos diagnósticos que vimos al inicio. Como hemos visto, hay ciertas características de la paciente, como por ejemplo los tratamientos que está recibiendo. Al principio dijimos que teníamos un proceso pulmonar crónico, y nos dicen que la paciente ha estado en tratamiento con metrotrexato, podríamos ahí pensar que puede darse un cuadro de fibrosis pulmonar. Entonces, ese tipo de cosas se podría ir también pensando de acuerdo a la información que nos han dado.
Sí, eso es importante. O sea, si van añadiendo cosas, podemos aumentar aquí tres puntos clave. Uno, que está inmunosuprimida y por estar inmunosuprimida puede tener infecciones oportunistas. O dos, los efectos adversos de los mismos medicamentos. Entonces, bien, Víctor, súper bien. O sea, ese razonamiento que tienes del metrotexate puede, es uno de los efectos adversos, es que puede ocasionar fibrosis pulmonar. ¿Okay? Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que se te ocurre algo más acerca de este otro medicamento que recién empezó a usar Ahmed, del infliximab?
Sí, en general, algo que es súper importante es que cualquier paciente con inmunosupresión de cierta forma aumenta el riesgo de cáncer, porque pierde la vigilancia de células, en general, aumenta el riesgo de cáncer. Y por lo tanto, un efecto adverso del infliximab puede ser un linfoma, y el linfoma se puede presentar como a nivel pulmonar, en el nivel torácico. Entonces, podríamos ir por ese lado igual.
Correcto, sí, es un efecto adverso justamente de los bloqueantes de TNF-alfa es que pueden predisponer a la aparición de malignidades hematológicas y una causa posible de masa torácica que esté ocasionando estos problemas podría ser un linfoma. Entonces, si ven, esta información adicional nos ayuda a organizar un poco mejor nuestras hipótesis o diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a seguir con el examen físico. Entonces, la presión arterial del paciente es 110-70, la frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto. El peso actual del paciente es 45 kilogramos, pero podrían ver en el historial que pesaba antes 58 kilogramos y la talla del paciente es 160 centímetros. El resto de la examinación dice que presenta sibilancias y roncus en el pulmón derecho y además una disminución del murmullo vesicular. Realizan una radiografía de tórax inicialmente y ven una masa periliar de 5.4 centímetros.
Ha llegado nuevamente el momento de elaborar tu representación de problemas. No te olvides de pausar el episodio, crack.
¿Cómo modifica esto tu representación de problemas, Ahmed?
Claro, o sea,
¿qué añadirías o cambiarías?
Podemos ya como que ya no tomar en cuenta los síntomas que tenía la paciente, porque ya sabemos que es una potencial malignidad con el cuadro que nos da. Entonces, tal vez obviar eso y resumirlo un poco más a la representación, diciendo que es una paciente femenina de la tercera edad con artritis reumatoide y uso de medicamentos biológicos, que es el infliximab, con síntomas constitucionales, que se resume todos estos síntomas que tenía la paciente, y todo esto asociado a una masa torácica.
Correcto, o sea, si por ejemplo yo soy el especialista y tú me lees en esta oración, solamente con esta oración yo ya puedo tomar decisiones sobre qué hacer. Entonces, seguramente el tratante aquí podría decidir, qué sé yo, hacer exámenes más especiales como una tomografía, en base a la tomografía decidir hacer exámenes un poquito más especiales como, por ejemplo, un PET scan. Entonces, y pensar sobre todo en los diagnósticos diferenciales. Entonces, tienes masa torácica, pues tus diagnósticos diferenciales de infección oportunista como que bajan un poco, tu efecto adverso del metrotexate, ese diagnóstico diferencial baja un poco en la prioridad y te quedas básicamente con la malignidad. Entonces, cuadros de malignidad, acuérdate, tienes tumores pulmonares o tumores mediastínicos anteriores, como puede ser el proceso del linfoma. Entonces, vamos a leer la evolución. La paciente es ingresada para estudios complementarios. Se realiza una tomografía de tórax en donde se evidencia una masa iliar con extensión mediastínica bilateral. El PET scan muestra aumento de actividad en masa iliar derecha asociado a aumento de actividad en ganglios linfáticos. Se realiza una biopsia por radiología intervencionista en donde se corrobora que se trata de un cáncer escamoso de pulmón. Entonces, con estos dos ejemplos, yo quería poner un poco en práctica esto de la representación de problemas y demostrar las ventajas y utilidades que tiene esto.
Chévere, Brian, muchas gracias por tus ejemplos, estuvieron muy buenos. Creo lo importante es que, bueno, junto con nosotros, las personas que nos están escuchando hayan hecho este mismo proceso. Si es que no lo lograron, vuelvan a escuchar, traten de hacer sus propias representaciones y van a ver que es muy útil. Entonces, ¿alguna última recomendación para la audiencia, Brian?
Otro punto que es importante mencionar es que yo les quería decir que este proceso del razonamiento de la representación de problemas depende mucho de un paso previo. Y ese paso previo es la adquisición de los datos. Entonces, esa adquisición de los datos igual depende mucho del operador, de la experticia, de tal vez un residente de tercer año de medicina interna, tal vez tiene mucha más experticia en tomar una historia clínica que un estudiante de medicina. Entonces, esos datos que se obtienen sirven justamente para esta interpretación. Y también del examen físico. Entonces, pues aquí yo les brindo ya la información obtenida y en base a eso hemos analizado, pero siempre es bueno una buena adquisición de datos. Ir siempre practicando esto profunda y un buen examen físico profundo. Entonces, lo primero y lo otro es que practiquen cada caso clínico que encuentren, piensen cómo pueden agrupar los síntomas, los signos, los factores de riesgo en una sola oración. Eso les ayuda a este proceso de ir mejorando esta representación de problemas.
Pero Brian, muchas gracias por asistir y esperamos verte en un próximo episodio.
Y gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Espero que les guste mucho y muchas felicitaciones por esta iniciativa de los podcasts.
Esto no es un adiós. Es un nos vemos en el próximo episodio, cracks.